Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Les agradezco que me acompañen en este espacio. Hoy voy a entrevistar a María de Lourdes Ruiz, una madre buscadora, mejor conocida como Mamá Lulú. Acaba de publicar el libro cartonero Hasta Encontrarles, crónica de una esperanza en Jalisco. A ella le desaparecieron a dos de sus hijos, uno en 2015 y otra en 2020. Vamos a platicar con Mamá Lulú sobre esta historia y lo que ha vivido como integrante y fundadora del colectivo Luz de Esperanza. Comenzamos.
El libro cartonero Hasta Encontrarles, crónica de una esperanza en Jalisco, de María de Lourdes Ruiz, relata su historia como madre buscadora de sus hijos, José Marcos y María de Lourdes Maldonado Ruiz. El primero desaparecido el 22 de julio de 2015 y la segunda el 13 de agosto de 2020. En estas páginas, Mamá Lulú cuenta lo que ha vivido en casi 9 años de búsqueda, la revictimización, la falta de empatía de las autoridades y su labor solitaria, que luego se fortaleció con su unión al colectivo Luz de Esperanza. El libro fue editado por La Rueda Cartonera en coedición con la colectiva Abuelas, Brujas y Sabias y fue financiado con donaciones de artistas y ciudadanos. La psicóloga Belinda Aceves fungió como coautora de Mamá Lulú en el proceso de redacción y acompañamiento de momentos difíciles que se plasman en el documento. Platicamos en Perspectivas con ambas mujeres, un ejemplo de lucha y activismo ante el problema de las desapariciones.
¿Qué tal? Bienvenidos a Perspectivas y señora Lulú, muchas gracias también por acompañarnos en este espacio. Bienvenida.
Pues muchísimas gracias por la invitación y les agradezco que hayan puesto los ojos en su persona, en el libro, ¿sí?
Estamos aquí.
Pues ahora sí que es alzar la voz a esta triste realidad y que vean que no soy yo, sino todos esos tesoros que tenemos desaparecidos.
Sí, señora Lulú, Me estuve revisando el libro y me parece pues muy impactante la historia que cuenta. Tiene dos hijos desaparecidos hasta este momento. Pero antes de abordar su historia en los últimos años a partir de estas desapariciones, quisiera un poco saber quién es Mamá Lulú, ¿no? Y para eso me gustaría preguntarle sobre, muy brevemente, que me relate sobre su niñez. ¿En dónde creció usted? ¿Sí? Que me haga un breve relato hasta el momento de 2015 en donde desaparece su hijo. ¿Me podría contar un poco eso? Que de hecho lo plasma en su libro.
Ahí viene plasmado. Vengo de una familia humilde. Fuimos 8 hermanos, los cuales ya nada más quedamos 3. Uh-huh. Y pues crecí en un ambiente con mucho cariño, a falta de muchas, muchas carestías, pero éramos felices.
¿En dónde, en qué barrio creció?
En el barrio de Mexicalcingo. Uh-huh. Vivimos primero, yo recuerdo cuando estaban abriendo La Paz. Uh-huh. ¿Sí? La de Escobedo. Sí. Ahí exactamente, ahí viví.
¿A qué se dedicaba su mamá y su papá?
Mi mamá, ella lavaba ajeno, limpiaba casas.
¿En dónde las limpiaba?
Ahí alrededor. Ajá. Por la de... Iba y le limpiaba el departamento a unos estudiantes ahí. Ajá. En Tolsa y Fermín Riestra.
¿Cómo se llama su mamá?
Mi madre se llama María Luisa. bravo, bendito sea Dios, todavía la tengo.
¿Ah, sí?
Tiene 98 años.
Válgame.
Entonces, ella eso,
¿y su
a
papá,
eso se dedicaba?
¿Su papá qué se dedicaba?
Mi papá, él fue zapatero. Ya cuando empezaron a abrir ahí esas calles, nos tuvimos que mudar. Uh-huh. Y nos fuimos a La Paz. Uh-huh. Y Colón. Para ese entonces, yo ya recuerdo que ya tenía 7 años. Yo ayudaba a las vecinas a sacar la basura. Tenía que sacar unos centavitos. En la noche, yo me ponía a cuidar carros.
¿Allí?
Ahí en La Paz. Porque a la vuelta en Nueva Galicia y Colón, viene siendo campo. Ahí estaba el cine Tonayan, ¿sí? Entonces, había muchos carros que se estacionaban ahí y pues yo aprovechaba.
¿Qué edad tenía?
Yo tenía 7 años, ¿sí? Y yo corría y joven, se lo cuido. Y recuerdo todavía y digo, pues... Sí, yo veía que mis padres eran muy trabajadores y carecíamos de muchas cosas, entonces...
¿Qué recuerda que le hizo falta de niña, por ejemplo, en algún momento? ¿Era comida, era vestido o qué era la carencia que usted recuerda más vivamente?
El vestido, el vestido, calzado, el comer por lo menos un poquito más carne, porque éramos muchos y no ajustaba para comer carne.
Oiga, ¿y usted recuerda cuánto le daban de propina por cuidar carros, la cantidad?
Me acuerdo que pues eran 20 centavos, a veces eran 50.
¿Qué compraba con eso?
Todo llegaba y se lo daba a mi mamá.
¿Sí?
Sí. Todo lo que juntaba llegaba y le decía, ten mamá, aquí está para lo que haga falta.
¿Y usted qué estudió, señora Lulú?
Ahora sí que tristemente yo veía las situaciones bien difíciles como para seguir estudiando y yo siempre estaba trabajando. Pero yo decía, sí tengo que estudiar. Y yo me metí a clases de inglés, pagándolas. Yo saliendo de, entraba a mi trabajo a los 16 años y a las 6 de la mañana salía a las 2 de la tarde, yo andaba llegando a las 3, a las 6 de la tarde yo ya tenía que hacer camino para irme a estudiar. Ahí mismo alrededor del centro. Pero ya después se me complicaba porque yo decía, bueno, estoy gastando este dinero cuando yo veo que sigue haciendo falta dinero en casa, ¿sí?
Yeah.
Porque mi mamá seguía lavando ajeno, planchando ajeno. Y yo ya lo que quería pues era que trabajara menos.
Claro. Oiga, señora Lulú, ¿y a qué edad deja su casa? ¿O por qué motivo?
Yo... Tristemente me toca vivir una situación... De las que está llena la vida. Vivían ahí mis hermanas con mis cuñados. Uh-huh. Y a medianoche se levantaba mi cuñado y empezaba a querer tocarme.
¿Usted qué edad tenía?
17, 18 años.
¿Y por eso dejó su casa? ¿Y a dónde se fue?
Ahora sí que estaba empezando a conocer al papá de mis hijos. Teníamos poquito. Y recuerdo que ese día él me dijo, ¿te invito al cine? Sí, claro que sí. Le dije yo a mi madre, voy a ir al cine. Sí, está bien. Y ya después me propuso que me fuera con él. Uh-huh. Yo dije, es el momento.
Sí, y fue que se casó. ¿Él es el padre de sus hijos?
Él es el papá de mis hijos. No, él falleció.
Sí, ¿fue un buen esposo?
No. Duré 25 años con él y fue, ahora sí que fue un hombre prepotente. Uh-huh. Muy, muy noviero, ¿sí? Uh-huh. Me llevaba a las novias a que les diera de cenar. Entonces, todo lo que tiene uno que estar viviendo por... Claro. Oh. Por querer uno estar bien. Puse después, todavía estaba con él y puse una tienda. Yo seguía trabajando. Puse una tienda y el señor se gastaba todo en parrandas. Yo decía, no, pero yo lo que quiero es que estemos bien.
Oiga, señora Lulú, y ahorita me contaba, ahorita viene aquí al estudio de Canal 44, ¿desde dónde viene? ¿Vive ahorita, todavía en el centro?
No, ya tengo mucho tiempo viviendo, ahorita estoy viviendo en El Salto, ¿sí? Y vengo desde El Salto.
¿Cuánto tardó en El Salto aquí a Belénes? ¿En qué viene?
Me salí a las 6 de la mañana. Tomé dos camiones para llegar ahí al tren línea 4 y ahora sí que llegué corriendo, patinando.
O sea, salió a las 6 de la mañana, empezamos a grabar a las 9 de la mañana.
Así
es. El programa se transmite a las 7 de la noche, es decir, 3 horas prácticamente, ¿no? Para ir a su trabajo, ¿en dónde trabaja ahorita?
No trabajo. Desde el momento en que se dieron cuenta que desaparecieron a mi hija, me quitaron el trabajo. Yo estaba trabajando en un colegio, era todóloga, todo por los 9.90. Me dedicaba a pintar los salones, a pintar bancas, muebles, los patios, los pisos de los patios de deporte, hacia el aseo del kinder, hacia de comer.
De todo.
Así es de que era todo lo que.
¿De qué vive ahora, señora Lulú?
Pues de repente me hablan para limpiar alguna casa, junto aluminio, junto PET. Ajá. Y
bueno.
Así es como salimos adelante.
A ver, señora Lulú, quise un poco hablar con la señora Lulú y que la audiencia la conociera, porque me parece que esto que usted nos contó es una parte de su vida nada más. En 2015, en julio, ¿qué día es exactamente?
El día 22.
22 de julio de 2015. Ella relata en este libro, Cartonero, que dice en el apartado ese día morí.
Y ese fue día me quitaron la vida.
A ver, reláteme un poco brevemente qué fue lo que pasó en 2015 y qué fue lo que pasó en 2020. Son dos de sus hijos, José Marcos y María de Lourdes, que desaparecieron, ¿no? ¿Qué pasó ese 22 de julio de 2020? De 2015, perdón.
Ese 22 de julio yo estaba trabajando y recibo una llamada de un amigo de mi hijo. Ajá. Lo conocía muy bien porque él, el tacotote, así le decía
el
a mi hijo.
El tacotote.
Él lo mudaba cuando tenía que cambiarse de casa. Uh-huh. Aparte de que con él se iba a cenar. El señor vende tacos, no sé si todavía viva. Y hablando yo con mi hijo, ¿dónde estás? Ah, pues, ¿qué crees? Estoy aquí con mi amigo el tacotote. Uh-huh. Ah, no, pues está bien, hijo, que ya está cenando. No, de hecho estoy desayunando, porque mi hijo tenía la llantera de 24 horas.
Tu hijo trabajaba en la llantera, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Entonces, él la rentaba el local y rentaba los muebles.
Okay. ¿Y allí fue?
Ahí fue.
¿Dónde se lo llevaron? ¿Qué pasó?
Se lo llevaron. Pasa el tacotote y a mí me dice, señora, ¿qué sabe del TAS? Le dije, la verdad, le dije, no sé nada, no me ha contestado.
Y ella ¿el TAS es su hijo?
El TAS es mi hijo. Uh-huh. Le dije, no me ha contestado. Le dije, tú dime, ¿ya lo viste? ¿Qué pasó? Dice, es que acabo de pasar por ahí y hay muchas patrullas.
En la llantera.
En la llantera.
¿Dónde está la llantera?
Carretera Chapala, entrada con los Olivos. Uh-huh. Sí. Entonces le dije, por favor, le dije, regrésate y hazme el favor de investigar. Le dije, a ver qué es lo que pasó. Me dijo, no me puedo regresar porque no hay modo de desviarme ni nada, pero voy a tratar de informarme. Jamás me volvió a hablar el tacotote. No supe. Llego yo a casa y yo les digo a mis hijas y a mi esposo. Ya para ese entonces yo ya me había casado. Uh-huh. ¿Sí? Y me dice mi esposo, me dice Raúl, no te preocupes, mañana yo descanso y yo voy e investigo. ¿Sí? Se va él y al día siguiente va ahí y llega a la llantera y ya ve al dueño.
¿Qué fue lo que pasó, señora? ¿Lo llegaron hombres y se lo llevaron o qué fue lo que le dijeron?
Pues que había sido un levantón, pero a mi hijo no se ve en las cámaras que saquen a mi hijo. Uh-huh. No se ve. Se llevan a los chalanes y se llevan a una muchacha que estaba ahí con él.
Y que entiendo después aparecen ellos, ¿no? El chalán y la muchacha.
A los días.
Pero no su hijo.
El día 2 de agosto se encuentran las personas que se llevaron ya sin vida en un predio cerca de Miravalle.
Ah, los encuentran sin vida.
Los encuentran sin vida. Y yo pregunto, ¿y mi hijo? ¿Mi hijo dónde está?
¿Y no sabe usted cuál pudo ser el móvil o la razón o por qué se lo llevaron? ¿Algo que usted haya investigado, le hayan dicho o no hay una explicación coherente?
No había ninguna explicación. Ajá. Hasta ahora el día primero, yo hice una manifestación. Uh-huh. En fiscalía. Uh-huh. Porque estuvo mucho tiempo su previa desaparecida, como lo digo aquí.
Sí.
6 años, 8 meses desaparecida.
O sea, la investigación, el expediente estuvo 6 años y 8 meses en un cajón, sin que nadie lo abriera.
Y tengo nombres de los que trabajaron, tenían que haber trabajado esa previa y no la trabajaron.
¿Por qué fue que se reactivó?
Porque yo metí un amparo. A base del amparo se empezó a... Salió así por arte de magia, siendo de que yo mucho tiempo estuve yendo al Salto, a ver si aparecía la previa, a ver dónde se encontraba, a que me dieran noticias.
¿Y qué dice que hubo de información reciente?
Reciente me acaban de informar los familiares de las personas que se llevaron, encontraron sin vida, ellos notificaron que fue unos días antes que llegaron por mi hijo y que llegaron por una persona que habían plantado ahí para que estuviera vendiendo droga.
Yeah.
Y como mi hijo no estaba de acuerdo, se los llevaron a los dos. A la mujer la regresaron, nomás le dieron unos palazos y a mi hijo no lo regresaron. Ese día me enteré yo, el día primero de marzo, de esa carpeta
que estaba oculta. O sea, 9 años después.
Que estaba oculta. Así es.
Y después, eso fue en 2015. ¿Después qué pasó con su hija, con María de Lourdes? Eso fue en 2020.
En el 2020.
Entiendo que con ella con su hija, llegan también a su casa, a su domicilio privado.
Ya llegan a su domicilio. Mi hija, días antes de que pasara esto, en agosto, ella me estaba cuidando porque a mí me dio dengue. Uh-huh. Y se fueron a casa, se fue con las dos niñas y me dijo, mamá, nosotros te vamos a cuidar. Pero como era tiempo de lluvia, el día 10 me dijo, mamá, voy a ir a la casa a revisar qué tanto se metió de agua, a limpiar lo que se haya metido y yo me regreso. Dije, sí, está bien. Entonces, ese mismo día que se la llevaron, yo hablé con ella. Hablé con ella a la una de la tarde y me dijo, mamá, cuando salgas de trabajar, no llegues haciendo comida. Es más, vamos a llegar juntas a comer. Ya hice de comer. Dice, ahorita vamos a desayunar. Dice, apenas vamos a desayunar Alison y yo, porque ella me dejó a la niña más grande. Y le dije, ¿y qué hiciste de comer? Me dijo, picadillo. ¿Se te antoja? Le dije, ¡ay, qué rico! Le dije, sí, sí. Le dije, entonces, nos vemos en la casa. Sí, está bien. Ya no regresó mi hija.
Ya no la volvió a ver.
A las 2:30, 3 de la tarde, le tocaron la puerta. Y ella, al abrir la puerta, le aventaron la puerta para meterse. Eran como 6 o 7 sujetos. Recuerdo que me dijo mi nieta, que en ese momento tenía 8 años. Ajá. Y se metieron insultándola, diciéndole palabras antisonantes.
Ajá.
Y la niña asustada, ella estaba viendo por lo que estaban haciendo, porque llegaron tirando, desbaratando muebles. Y mi hija les dijo, busquen todo lo que quieran. No van a encontrar lo que ustedes están buscando porque están en lugar equivocado.
Vamos a una breve pausa, perdón que la interrumpa, señora Lulú. Vamos a una breve pausa y regresamos para que me siga platicando.
Sí, claro que
sí. Muchas
gracias.
Vamos a una pausa. Soy Jonathan Lomelí, estamos con mamá Lulú. Ella es una madre buscadora, María de Lourdes Ruiz. Bravo. Y seguimos en Perspectivas después de este corte. Seguimos con María de Lourdes Ruiz Bravo, mamá Lulú, madre buscadora, autora de este libro cartonero, Hasta Encontrarles. Y nos comentaba en el anterior bloque sobre la desaparición primero de Marcos, su hijo, en julio de 2015. Y nos estaba contando mamá Lulú sobre su hija, Lourdes, que también dice que llegan a su casa un grupo de hombres. Ella les responde que no van a encontrar lo que están buscando porque están en el lugar equivocado. ¿Qué era lo que buscaban estos hombres, señora Lulú?
Pues le estaban pidiendo que les entregara la droga. Lo que pasa es que mi hija, ella estaba recibiendo una documentación, unos sobres, ¿sí? Que fue una persona y le dijo, mira, yo vivía en este domicilio y te pido por favor, dice, que me recibas
¿Paquetería?
Paquetería. Dice, en lo que yo hago mi trámite de domicilio, mi INE, todo que haga ya me haces favor de estarla recibiendo. Y eran unos sobres. En las investigaciones, porque yo me puse a estar investigando sobre mi hija, ¿sí? De mi hijo no lo hice porque no tenía yo el tiempo, porque no me lo daban en el trabajo. Y no conocía yo ahí en la llantera, no conocía nombres ni nada. Entonces, por esa razón, yo de mi hijo, yo no hice investigaciones y con mi hija sí.
¿Y qué encontró?
Yo supe acerca de esta persona, fui al domicilio de la persona que le pidió el favor de estar así recibiendo.
¿Usted?
Yo, ¿sí? Y me entero que esa persona era un contador. Y le estaba llevando la contabilidad a una persona del cártel.
Bueno.
Entonces, me dijeron, pero ya en las investigaciones, estar metiéndome yo más adentro, el último sobre no lo deshizo esa persona. Fue por lo que fueron por mi hija.
Ay, ya.
¿Sí? Yo voy y pregunto al domicilio donde se la llevaron.
¿Dónde vivía su hija?
Mi hija, ella estaba viviendo
Nomás del municipio y la colonia, digo.
En Los Agaves, Valle de Los Agaves, que pertenece al municipio de...
¿Qué? ¿Tlajomulco?
Tlajomulco, ¿sí? Entonces, yo me entero a qué lugar se la llevaron, que era una tiendita. Y le digo, yo quiero saber, le dije, ¿qué es lo que va a pasar con mi hija? Yo quiero recuperar a mi hija. Mi hija no... Yo sé que no debe dinero, yo sé que mi hija no tenía...
¿En qué trabajaba su hija?
Mi hija, ella se ponía a estar vendiendo en los tianguis, ropa de segunda. Ella pintaba cerámica. De hecho, tenía varios San Judas Tadeo, que estaban a la mitad pintados y ya los tenía vendidos. Sí, cuando yo fui a su casa.
Y hasta el momento no sabe nada entonces del paradero de sus dos hijos, ¿no ha habido una?
Hasta el momento no sé yo nada. Y a mí en ese domicilio me dijeron, tu hija no está en la lista, porque quiero que sepan que están mejor controlados, llevan un mejor control que ni en fiscalía.
Los criminales.
Los criminales están mejor organizados. Y a mí me dijeron, a tu hija se la llevaron entre las patas.
Oiga, señora Lulú, y cuénteme, ¿cómo escribió este libro? ¿Cómo fue el proceso? Porque entiendo que no nos pudo acompañar Belinda Seves, una psicóloga que la acompañó como coautora, ¿no? Estaba mala de la garganta.
Pero
cuénteme un poco, ¿cómo fue el proceso de escribir este libro? ¿En qué consistió?
Mira, ya yo conocí a Belinda. Ajá. En las que nos acompañó a varias marchas. Ajá. Y platicando con ella, porque créeme que todo lo vivido, yo me encerré con todo lo que yo traía. Yo no sacaba nada de lo que traía, ¿sí? Entonces fuimos platicando y me propone lo de el hacer el libro.
Ajá.
Y le dije, déjame pensarlo, no estoy todavía preparada, no sé cómo hacerlo. Yo sé que en un momento lo voy a hacer. Tengo que sacar todo, pero dame un tiempo. Yo no te presiono, tú me dices cuándo. Perfecto. A causa de que nos quitan las fichas, yo lo vine pensando, dije, pues, ¿qué tengo que hacer? Dije, porque no dura ni 24 horas las búsquedas en vida, pegar las fichas en diferentes lugares. Dije, tengo que hacer algo. Y lo pensé. Dije, es el momento de que quede algo plasmado que no me van a quitar, que ya el gobierno ya no va a querer tapar el sol con un dedo. Uh-huh. Algo que por el medio de ustedes, que llegue ahora sí que hasta el último rincón del mundo, para que sepan lo que se está viviendo en Guadalajara, en Jalisco, que somos el número uno en fosas clandestinas, que somos el número uno en desapariciones. Yo dije, ¿de qué manera? Solamente con esto. Esto ya no me lo van a poder desaparecer, ya no lo van a querer quitar. Claro. ¿Sí?
¿Y cómo fue el proceso de escritura? Es decir, usted hablaba con Belinda, le contaba, ¿cómo fue la redacción? ¿En qué consistió?
Pues yo le dije a Belinda, le hablé por teléfono y le dije, chula, es el momento, vamos a empezar, te voy a estar mandando audios. Ajá. Y por los trayectos que son muy largos de El Salto al centro, de El Salto a donde fuera yo, a fiscalía, a cualquier dependencia, son muy largos los trayectos. Entonces le dije, yo te voy a estar mandando audios, le dije, de lo que me llegue a la memoria, porque ahora sí, todo lo que uno trae va perdiendo uno la memoria o la quiere uno adormecer.
Entonces, literal, el libro lo redactó en el transporte público, por decirlo
en
así.
En el transporte público, así es. Y a veces, ya las últimas fechas, me dijo Belinda, es muy... Me urge que te des un tiempo y ya sea que yo me vaya a tu casa o tú te vengas a mi casa. Dice, pero me urge para poder poner en claro varias situaciones que no las tengo bien enfocadas. Dije, ok. Dije, mira, allá no tenemos señal. Internet no lo tengo.
¿No hay señal en el Salto donde vive?
Se pierde la señal, no la tengo. Y como no tengo internet, por cuestión de que no tengo manera de pagar, yo dije, ok, nos vamos a tu casa. Dije, deja que salga mi niña de la escuela y nos vamos a tu casa. Y así lo hicimos, un fin de semana, en dos fines de semana que estuvimos en su casa.
Organizamos
hasta las 2, 3 de la mañana, estar trabajando y estar haciendo.
Y el libro, cuénteme un poco así brevemente como la estructura, es decir, narra un poco su historia personal, algo de lo que platicamos aquí. ¿Qué más? Ajá. La historia de Marcos y de...
Y la historia de cómo inicio yo en las búsquedas. Yo los, en empezar a buscar... En los cerros, yo me iba, yo decía, mi hijo desapareció en Ixtlahuacán de los Membrillos, tengo que andar cercas, andar en los predios ahí, a estar rompiendo bolsas, estar checando.
¿Cuánto tiempo hizo eso? ¿O lo sigue haciendo?
Lo seguimos haciendo. Y ahorita es en compañía de todo el colectivo, de ir a las búsquedas en campo.
Claro.
Sí.
Oiga, señora Lulú, a ver, explíqueme, ¿cuál es el problema con la fiscalía? ¿Por qué no actúa a tiempo y por qué no encuentra a los desaparecidos, pero también por qué no previene ese problema? ¿Qué está pasando en la fiscalía? Haga de cuenta que yo no, o sea, ¿qué tendría que saber alguien que está, ojalá que nadie tenga que vivir esto, pero es una realidad, pero ¿qué tendría que saber primero de la fiscalía alguien a quien, que tiene un familiar desaparecido?
Se va a enfrentar? Cuando yo llegué a fiscalía en el 2015, yo llegué así, yo no sabía nada. Y yo pensé que ya con haber levantado la denuncia de mi hijo desaparecido, ellos se iban a encargar de buscarlo. Nunca lo hicieron.
Eso es lo primero que hay que saber.
Nunca lo hicieron. Iba y preguntaba por la previa. No sabía nada de la previa. Entonces, yo decía, bueno... Entonces, ¿a dónde tengo que ir a buscar a mi hijo? Sarcásticamente, en calle 14, porque me mandaron en la calzada, me mandaron, me dijeron sarcásticamente, bueno, ¿y de veras, señora, está segura que usted levantó la denuncia? Me le quedo viendo yo a la persona, le dije...
O sea,
qué barbaridad, le dije, si a un animalito que uno quiere, que ya forma parte de la familia, lo busca, ¿tú crees que no voy a levantar el antecedente de que mi hijo está desaparecido? No tienes, ahora sí que no tienes sentimientos, no tienes hijos. No, bueno, es que yo lo decía. ni lo pienses, porque no lo deben de pensar. Un hijo es sangre de uno, carne de uno. ¿Cómo no va a buscar uno a su hijo? ¿Sí? Así sea un asesino, así sea el peor de los delincuentes, uno busca a sus hijos. ¿Sí? Uno dice que lo busquen y si hizo algo, ya la autoridad
pero se no encarga, que los desaparezcan.
¿Sí? Exactamente. Buscarlo, encontrarlo y que se hagan cargo de todo lo demás.
Oiga, no busca, digo, eso fue en 2020, pero...
En el 2015.
En 2015, pero en teoría ha habido mejoras según las versiones del gobierno de Jalisco y del gobernador.
¿Ha cambiado algo? Sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo. En el 2020 pasa lo de mi hija, voy, pongo la denuncia. Al año 8 meses van y hacen el cateo.
O sea, en 2020 ya en este sexenio, ¿así? Tardaron 1 año 8 meses en catear la casa.
En ir a hacer el cateo.
¿Qué? ¿Hay algunos casos en donde sí actúen?
Hasta ahorita que yo sepa, son los con los que tienen dinero.
¿A qué se refiere con los que tienen dinero?
Como con los desaparecidos.
Ah, ya.
Sí. Que van a hacer su denuncia. Tenemos desaparecido a toda una familia, pero son de dinero.
Con ellos.
Con ellos actúan rápidamente. ¿Por qué? Porque hay manera de sacar dinero. Aunque digan que no, sí lo sacan. ¿Mm? Porque los han encontrado. ¿Sí?
Claro.
Tristemente, yo nunca tuve dinero, no lo tengo. Por eso no se han encontrado mis hijos, ni los de las compañeras.
¿Y cuántos de los desaparecidos son con familia? Son de dinero, es muy poco, ¿no? La mayoría son...
Son muy pocos. A unos les hicieron extorsiones, les quitaron todo lo que tenían, pero como eran extorsiones, no era nada de ahora sí que se aprovecharon, no era por acá, por el lado de fiscalía. Uh-huh. ¿Sí?
Claro, fue de afuera. Oiga, señora Lulú, ¿y qué podríamos hacer para corregir o para... O sea, ¿qué tendría que cambiar?
Yo siempre lo he dicho, que ahorita ya no hay vigilancia, ya no andan patrullando en ninguna zona, por ninguna calle, para estar retirando, ahuyentando todos los malandrines, todo lo que está, que ya se adueñó y se apoderó de la ciudad.
Claro.
¿Sí? Ya no hay patrullas que anden patrullando. Todas están escondidas por órdenes del gobierno porque no pueden andar
¿Y por qué se los llevan? Tenemos dos casos muy puntuales de sus hijos, ¿no? Es decir, parece que ahí hay como una especie de malentendido, si se puede llamar así, pero ¿hay alguna razón de fondo por la cual podríamos explicar esta tragedia? ¿De por qué se los llevan, señora Lulú? De lo que usted ha visto.
Muchas veces son para meterlos a trabajar. Ajá. Se los llevan, ven que son jóvenes, que están sanos. Las mujeres son para prostituirlas. ¿Sí? Están generando dinero. Aquí todo es dinero. Para venta de órganos. Tú sabes, el órgano, cuánto dinero no deja un órgano. Uh-huh.
¿Usted ha sabido que esas son algunos de los móviles?
Son varios de los móviles para ponerlos a trabajar en los campos, para estar de cocineros. ¿Y quiénes son los organizadores del cártel? Lo sabemos bien, que viene desde arriba. ¿Sí?
Claro.
Y estamos ante un narco gobernante. Eso lo sabemos. Uh-huh. ¿Sí?
Y señora Lulú, usted se integró al colectivo Luz de Esperanza, es una de las cuatro fundadoras, ¿verdad? ¿En 2021?
En el 2021.
Sí. Explíqueme qué hace el colectivo Luz de Esperanza.
Pues empezamos a estar apoyando. Ajá. En este triste caminar a toda la gente que no sabe qué hacer. Como inicié yo, ajá, que yo pensaba que era nada más era fiscalía y ya. No. Entonces, ahorita ya los empezamos a estar apoyando, a estar guiando, asesorando los pasos a seguir.
Oiga, yo veo muy activo, sobre todo a Héctor Flores del colectivo, sí. Es como el principal vocero. ¿Por qué usted no tiene más protagonismo? ¿Por qué no sale mucho en medios? Nada más me surge como una duda.
Estuve durante un año y medio, ponle, que estuve activa, que lo estuve acompañando a todo lo que se tenía que hacer, a las reuniones. Ajá. Entonces, sí daba yo mi testimonio, nunca dije yo que era fundadora. Uh-huh. ¿Sí? Yo, me preguntaban, yo les decía, mis hijos están desaparecidos, si pasa esto y esto. Pero, pues, yo digo, bueno, es que tienen que saber que también soy fundadora, soy parte de este colectivo. Uh-huh. Dije, mucho tiempo yo me quedé callada, pero ahora sí tengo que decirlo.
¿Por qué ahora sí?
Porque lo comentó ahorita, en este momento, que yo no salía, yo no... No soy conocida, entonces ahora que estoy haciendo, que hice mi libro personal.
Ahora ya quiere.
Ahora sí yo quiero que se den cuenta y que sepan que soy parte de esa fundación.
Oiga, el colectivo. Seguramente mucha gente ha visto las cédulas o las pegas que hacen en la Glorieta Niños Héroes, en el centro, en espacios públicos, en bardas, ¿no? Hace un momento usted me dijo una frase que me pareció muy importante, que cuando ustedes fundan el colectivo, usted le dice a Héctor, siento que yo no estoy buscando a mis hijos. ¿Qué función tiene el colectivo para usted a nivel personal? Es decir, hay una necesidad, explíqueme esa necesidad de hacer algo.
Sí, yo le comenté a Héctor de que yo sentía que no estaba buscando a mis hijos porque no era un colectivo activo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros iniciamos el colectivo, que yo le dije a Héctor, vamos haciendo el colectivo, vamos a empezar con las búsquedas en vida. Y van a hacer las búsquedas a tapizar todo lo que es Guadalajara. Para que si alguna persona los ha visto, que nos diga, yo los vi. ¿Sí? Vamos a seguir con las búsquedas en los anexos, en las penales. Vamos a seguir con estas búsquedas. También.
Claro.
Todavía por nuestra mente no lo queríamos aceptar, pero teníamos también la idea de hacer las búsquedas en campo.
Claro.
Que decía Héctor, es que yo me quiero aferrar a que sea nada más búsqueda en vida. Yo no quiero encontrar a mi hijo muerto. Es que nadie lo queremos encontrar muerto. Pero si no son nuestros hijos, vamos a encontrar los de las demás personas. Entonces, tenemos que ir caminando también a esas búsquedas en campo.
Si no encuentran a sus hijos, a los de las demás personas. Señora Lulú, se me acabó el tiempo, pero quiero agradecerle mucho que me haya acompañado en este espacio. Le agradezco que haya invertido 3 horas en venir hasta este estudio y que va a invertir 3 horas en regresar a su casa en transporte público. Y con toda el desafío que implica enfrentar a las instituciones y su lentitud para actuar. Le agradezco mucho, señora Lulú.
No, pues mi agradecimiento por haberme hecho la invitación, por haberme hecho la invitación por el libro. Por eso les agradezco y les pido que ustedes son los medios que se van a encargar de que esto se difunda.
¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Hay algún lugar donde lo puedo comprar?
Sí, este libro se puede encontrar en La Rueda Cartonera, que es en Presiliano Sánchez, 615. Ahí pueden adquirir el libro.
Señora Lulú, muchas gracias por haberme acompañado. También le agradezco a usted que me haya acompañado. Platicamos con mamá Lulú. Es una madre buscadora y pueden encontrar el libro en La Rueda Cartonera, esta librería en Prisciliano Sánchez. Muchas gracias por haberme acompañado.
615.
Prisciliano Sánchez, 615. Que pase buen día. Gracias, señora Lulú.
Muchísimas gracias.